A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui estarà dedicada a l'astronomia, per tocar un tema tan complex com els forats negres. Escoltarem quatre àudios que ens aniran acostant a aquest fenomen tan atraient com desconegut. Per tant, tot seguit, hi haurà una petita biografia de Galileu, un dels que va estudiar la gravetat universal i que alhora és una de les grans forces de la naturalesa. A un quart de set saltarem ja a l'espai per parlar dels púlsars, grans estrelles que han mort i que actualment giren sobre elles mateixes a una velocitat endimoniada. A partir de dos quarts de set, entrarem ja en matèria dels forats negres escoltant la biografia de la persona que els va descobrir teòricament, seguint les fórmules i teoria general de la relativitat. Per últim, a tres quarts de set, farem un peculiar viatge a l'interior d'un forat negre.
Ciencia y genios. Un espacio de ciencias.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. Hace 400 años, Galileo Galilei enfocó hacia la Luna su primer telescopio. Lejos de observar una esfera perfecta, suave y pulida como pregonaba Aristóteles, Galileo descubrió un astro muy diferente. En su libro Sidereus Nuncius, o El mensajero sideral, describió lo que vieron sus ojos con estas palabras. La luna es de piel áspera y desigual, cubierta en todas partes, como la superficie de la Tierra, de enormes prominencias, profundos valles y abismos. Hace ahora 40 años la humanidad pudo comprobar in situ lo que había pregonado el sabio. Neil Armstrong puso su pie sobre la superficie polvorienta de aquel mundo, cuya imperfecta realidad inspiró a Galileo Galilei y destronó para siempre a Aristóteles. Un cambio tan profundo que estuvo a punto de costarle la vida. Escuchen ustedes la vida de Galileo Galilei.
En el convento de la Minerva se hizo el silencio que precede al rito. Lentamente, el anciano se arrodilló ante sus jueces. Cerró los ojos, inclinó la cabeza y con voz oscura recitó el juramento ordenado por la Santa Inquisición.
Yo, Galileo Galilei, de 70 años de edad, postrado ante este tribunal de Roma, me acuso de haber defendido falsas doctrinas que ofenden a Dios. La más grave sostiene que el Sol ocupa el centro del universo y que la Tierra, de perfección infinita, es solo un planeta que gira en su órbita. Hoy, 22 de junio de 1633, tengo a bien renegar del antedicho error y jurar que en lo sucesivo no saldrán de mi boca ni de mi pluma ideas tales que puedan condenarme a la herejía.
Dicho esto, el anciano se levantó con dificultad y sin mirar a los cardenales, musitó unas palabras bajo el embozo. Salió del convento y días después emprendió viaje a Florencia, donde pasó los últimos 8 años de su vida, abrumado por la ceguera y perseguido por los recuerdos.
He perdido la visión y con ella la razón misma de mi existencia. Por las noches ya no puedo asomarme al cielo y deleitarme con los prodigios que yo mismo revelé al mundo. A ratos, para consolarme, taño el laúd, un instrumento que aprendí a tocar en mi niñez. Y muchas veces, cuando sospecho que nadie me mira, acaricio la superficie de mi primer telescopio, el aparato que fabriqué inspirándome en un invento militar.
Rumores llegados de Holanda hablaban, efectivamente, de un cristal mágico que detectaba a los buques enemigos antes de que el ojo pudiera verlos. Galileo intuyó enseguida las inmensas posibilidades del catalejo y lo perfeccionó hasta límites insospechados. Con el finísimo vidrio de Venecia, pulió lentes que aumentaban hasta 30 veces la visión. Colocó dos, una convergente y otra divergente, a ambos extremos de un tubo de plomo que enfocó a la bóveda del cielo. Y ahí vio, por primera vez, lo que nadie había visto jamás.
Tiemblo aún de emoción al evocar las maravillas que se me revelaron. La riqueza de la Vía Láctea, las distintas fases de Venus, los cráteres y montañas de la Luna, las manchas del Sol y, sobre todo, la inesperada visión del planeta gigante. Seguí a Júpiter noche a noche y descubrí que no era un astro solitario. Cuatro pequeños satélites giraban a su alrededor, lo que refutaba la teoría de que todo se mueve en torno a la Tierra. Comprendí, mirando el cielo, que Copérnico tenía razón. Era el Sol, y no nuestro planeta, el que ocupa el centro del universo.
Era muy osado repetir las ideas herejes de Copérnico, pero Galileo, admirado ya en toda Europa, se arriesgó. Publicó un diario, El Mensajero Sideral, en el que un ángel relata todo lo que él había visto a través del telescopio. Después sacó a la luz El Diálogo sobre los dos sistemas del mundo, su obra maestra, y la que, en definitiva, lo llevó a la condena. En ella, un sabio, Sagredo, ridiculiza a un torpe, a Simplicius, por no aceptar lo obvio, que todos los cuerpos celestes, incluida la Tierra, giran en la órbita del Sol.
Esa vez mis enemigos fueron demasiado lejos. Sabedores de mi habilidad para mofarme del adversario, convencieron a la iglesia de que Simplicius era una caricatura de su santidad. Fue su última y cruel venganza por todos mis desaires, por el sarcasmo que tantas veces utilicé contra ellos, por la osadía de ser el primero que publicó en italiano y no en latín, por el poder de convocatoria de mis aulas, a las que acudían estudiantes de toda Europa, y sobre todo, por haberme atrevido, con tan solo 27 años, a destronar la autoridad del mismísimo Aristóteles.
En contra de lo que sostenía el sabio griego, Galileo demostró que en el vacío los cuerpos caen a igual velocidad, independientemente de su peso. Para probarlo, eligió el escenario teatral de la Torre de Pisa, donde una mañana congregó a una gran muchedumbre. Subió a la última galería y desde ahí dejó caer al mismo tiempo dos bolas, una de madera y otra de hierro que pesaba 10 veces más. El clamor fue unánime cuando los presentes comprobaron que los dos objetos habían golpeado el suelo a la vez. Galileo había derrotado a Aristóteles, y sus rivales jamás se lo perdonaron.
Tras aquel incidente, abandoné la Universidad de Pisa y me coloqué en la de Padua, donde fui muy bien remunerado. Pero añoraba la ciudad de la Torre Inclinada, pues fue ahí donde nací, donde pasé mi niñez y donde inicié, por presión de mis padres, la carrera de medicina, aunque nunca la terminé. Mi pasión desde muy joven eran los números. Lo medía todo al acecho de alguna relación matemática que describiera el fenómeno de forma sencilla y general. Y fue así como a los 17 años descubrí por azar la ley del péndulo.
Ocurrió en la Catedral de Pisa, mientras Galileo observaba distraído el balanceo de los grandes candelabros. Movidos por la corriente de aire, unas veces describían grandes arcos y otras círculos más pequeños. En su afán de medirlo todo, se tomó el pulso y advirtió que el número de latidos era igual para una oscilación amplia y rápida que para una corta y lenta. Comprendió también que, dada esa perfecta consonancia, se podía realizar la operación inversa: utilizar el péndulo para cronometrar los latidos del corazón.
Mi pulso se ha tornado caprichoso y pronto dejará de palpitar. Antes me atormentaba la idea de morir, pero desde hace 7 años... es el único consuelo que resta a mi humillada vejez. Desde entonces, cada día se inicia con el cruel recuerdo de mi vejación en Roma. Por eso sé que cuando me llegue la hora de abandonar esta tierra, centro de mis desdichas, pero no del universo, partiré con un solo pesar: no haber tenido el valor de pronunciar ante mis jueces las palabras que musité para mí. Y sin embargo se mueve.
Han escuchado ustedes La vida de Galileo Galilei, un capítulo más de la serie Ciencia y Genios. Ciencia para Escuchar les ofrece un conjunto de podcasts de divulgación científica: Ciencia y Genios, Hablando con Científicos, Ulises y la Ciencia Nuestra de Cada Día y Zoo de Fósiles. En nuestra página web, ciencias.com, encontrarán todos los podcasts e información adicional. Dependemos de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos, visite nuestra página web. Y si le agrada nuestro trabajo, ayúdenos a divulgar la ciencia. ciencias.com. Ciencia para escuchar. Ciencia Extrema, un podcast de ciencias.com para explorar la naturaleza cuando la realidad supera nuestra capacidad de imaginación. Un programa elaborado por José María Campos Cánovas y emitido en colaboración con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy les ofrecemos el vertiginoso giro de la peonza cósmica.
A menudo solemos pensar que vivimos en un universo lleno de cuerpos enormes que giran lenta pero inexorablemente y que, para ser conscientes de este giro tan imperceptible a simple vista, necesitaríamos una cámara de grabación superlenta. A continuación, podríamos pasar la cinta en avance muy rápido y así apreciaríamos el giro del objeto que hayamos grabado. Por ejemplo, y sin ir más lejos, la Tierra tarda casi 24 horas en completar un giro sobre su propio eje, con lo que un observador externo, con una cámara estática grabando un fotograma cada aproximadamente 58 segundos, podría, al día siguiente, reproducir lo grabado a una velocidad normal de 25 fotogramas por segundo y, en un minuto, vería en su pantalla un giro completo de nuestro planeta. El Sol, por su parte, completa un giro por el Ecuador en unos 26 días y nuestra Luna en aproximadamente 28 días. Júpiter, en algo más de 10 horas y media. Hasta ahora todo parece confirmar nuestro pensamiento inicial de cuerpos con giros lentos, pero muy a menudo nada es lo que parece, y en el universo más aún. Imagínense un cuerpo esférico con la masa de entre 1,5 y 2 veces la del Sol. Ahora comprímanlo hasta que tenga un radio de entre 10 y 20 kilómetros, con lo que la gravedad aumenta inevitablemente del orden de decenas de millones de veces la nuestra. Para poder imaginar la magnitud de la compactación de la que estamos hablando, basta con pensar que, si pudiéramos traer hasta la Tierra una pizca de la superficie de ese cuerpo tan pequeña como la bolita que tiene un bolígrafo en la punta, una vez aquí sería imposible de transportar, ya que esta diminuta bolita pesaría algo menos de 100.000 toneladas. Por si todo esto fuera poco, el cuerpo del que estamos hablando además gira, produciendo un campo magnético capaz de emitir pulsos de rayos X que un radiotelescopio puede captar. El nombre de este objeto quizás les suene de una conocida marca de relojería. Se denomina un pulsar. En realidad, se trata de objetos que giran con una exactitud tan alta que es preciso utilizar relojes de altísima precisión para detectar variaciones de velocidad, y en algunos casos no ha sido posible. Un pulsar es el remanente de una antigua estrella gigante cuyas capas externas fueron lanzadas hacia el espacio en una violenta explosión. Y volviendo al tema que nos ocupa, vamos a seguir hablando de velocidades de giro. Comenzaremos por pulsares lentos, relativamente hablando, claro, para ir aumentando hasta llegar al más rápido conocido. Al mismo tiempo, iremos escuchando sus pulsos tal y como los detecta un radiotelescopio. PSR B0329-54. Se trata de un pulsar situado cerca de la constelación de Auriga, en el hemisferio norte, que gira a cerca de 1,4 veces por segundo y que suena así. PSR B0833-45. Un pulsar situado en la constelación de Vela, en el hemisferio sur, que completa un giro cada 89 milisegundos o aproximadamente 11 veces por segundo, cuyo sonido es este. PSR B0531-21. Se trata de un pulsar situado en el centro de la nebulosa del Cangrejo, con una velocidad de giro de 30 veces por segundo, y que suena así. PSR J0437-4715. Se trata del reloj natural más estable conocido, con un giro cada 5,75 milisegundos. De hecho, se piensa que es más exacto que un reloj atómico, debido a que el error de un reloj atómico es del orden de 3 cien billonésimas de segundo, mientras que el error del pulsar se estima en una mil billonésima de segundo. Completa casi 174 giros en cada segundo. Oigámoslo. GSR B1937 más 21. En tercera posición, y observable en el hemisferio norte, y con una exactitud comparable a un reloj atómico, completa un giro cada 1,557708 milisegundos, con lo que, en un segundo, gira 642 veces. PSR J1748-2446AD. En segunda posición, descubierto en noviembre de 2004 y confirmado en enero de 2005, gira 716 veces por segundo. Con un diámetro estimado de casi 30 kilómetros, la materia que forma parte de su ecuador gira a unos 70.000 kilómetros por segundo, lo que supone casi un cuarto de la velocidad de la luz. Este es el sonido de sus pulsos. Y por último, y con el récord de velocidad de giro hasta nuestros días, XTE J1739-285. Observado en 1999 por un satélite de la NASA llamado ROSI XTE, y cuya actividad fue medida en septiembre de 2005 por el telescopio de rayos gamma del Observatorio Integral de la Agencia Espacial Europea, aunque se trata de un pulsar más pequeño, de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro, es el más veloz conocido, ya que gira a una fantástica velocidad de 1.122 veces por segundo. Esto significa que esta enorme esfera hipermasiva gira a 67.320 revoluciones por minuto, mientras que, por ejemplo, el motor de un Fórmula 1, a máximo régimen, lo hace a unas 19.000. Y no olvidemos que estamos comparando un eje diminuto de unos centímetros con una esfera de 10 kilómetros, y la esfera va a más del triple de velocidad. Verdaderamente creemos que vivimos estresados. Me pregunto qué nos diría un pulsar si pudiera hablar.
Han escuchado ustedes Ciencia Extrema, un programa de ciencia para escuchar, elaborado por José María Campos Cánovas, en colaboración con Ángel Rodríguez Lozano. En Ciencia para Escuchar dependemos de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos, y si le agrada nuestro trabajo, colabore con nosotros en la divulgación de la ciencia. Cienciaes.com. Ciencia y genios. Un espacio de ciencias.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. El 23 de julio de 1999, la NASA puso en órbita el Observatorio de Rayos X Chandra, llamado así en honor del físico hindú Subramanian Chandrasekhar. Durante los años que el observatorio lleva en órbita, hemos podido detectar la presencia de numerosos agujeros negros, unos cuerpos tan densos que nada, ni siquiera la luz, escapa a su gravedad. Pero mucho antes de que el Chandra fuera lanzado al espacio, el científico que le ha legado su nombre fue el primero en viajar hasta el corazón de un agujero negro, con la ayuda exclusiva de papel, lápiz y las ecuaciones que proporcionan las teorías de la relatividad y la mecánica cuántica. Un viaje extraordinario, reservado a aquellos que creen en la magia de la ciencia. Escuchen ustedes la historia de su vida.
El 19 de octubre de 1983, el teléfono del Departamento de Astrofísica de la Universidad de Chicago no dejó de sonar un solo instante. Todo el mundo quería felicitar a su titular, Subrahmanian Chandrasekhar, más conocido por el diminutivo cariñoso de Chandra, quien en esa fecha tenía un doble motivo de celebración. En Estocolmo le habían concedido el Premio Nobel de Física y la decisión fue anunciada justo el día en que el viejo profesor, de origen hindú, cumplía 73 años. Se le reconocía así una genial idea que había elaborado hacía más de medio siglo, durante una memorable travesía en barco. Aunque, en realidad, todo comenzó mucho antes, cuando, de niño, contempló a orillas del Golfo de Bengala una puesta de sol.
Soy parte de un pueblo que rinde culto a la belleza. Y por eso sucumbí tan pronto al esplendor incomparable de los atardeceres en Madrás. De mi infancia en aquella ciudad sureña, de llanuras fértiles, recuerdo los instantes previos a la caída de la tarde, justo cuando el sol se hinchaba y tintaba de naranja la raya del horizonte. Mi fascinación por el ocaso fue aún mayor el día que conocí cuál era el destino final de nuestro Sol. Dentro de unos 5 o 6 mil millones de años, comenzará a expandirse de forma alarmante. Se transformará en una gigante roja y luego empezará lentamente a agonizar. Ese mismo día, contemplando el crepúsculo, descubrí mi vocación. Dedicaría el resto de mi vida a estudiar el milagroso proceso de la muerte de las estrellas.
El joven Subrahmanyan no perdió el tiempo. Con apenas 15 años, ingresó en la Universidad de Madrás, donde demostró poseer una inteligencia tan ágil como la de su tío Raman, uno de los físicos más eminentes del país. 5 años después, obtuvo la licenciatura con los máximos honores gracias a un trabajo sobre las llamadas enanas blancas, unas estrellas de densidad extraordinaria. Tras la publicación de aquel artículo, la Universidad de Cambridge le ofreció una beca para realizar estudios doctorales, y Chandra, que nunca había salido de la India, partió de Bombay con destino a Inglaterra. Cuando embarcó aquel 31 de julio de 1930, no sospechaba que estaba a punto de iniciar el viaje más determinante de su vida.
Fue verdaderamente un viaje inolvidable. Los primeros instantes de la mañana y los últimos de la tarde subía a cubierta para ver al sol nacer y morir en las profundidades del océano. El resto del tiempo lo pasaba en mi camarote, donde hallé solaz con dos fuentes inagotables de inspiración: la palabra de Shakespeare y la teoría general de la relatividad. Era tan perfecta que rayaba en lo sublime. Por eso me empeñé en aplicarla y hacerla compatible con la mecánica cuántica para resolver un problema que me obsesionaba desde hace tiempo. Quería saber lo grande que podía llegar a ser una estrella una vez que hubiera gastado todo su combustible. Para asombro de todos, incluido el mío y el del propio Einstein, descubrí que existía un límite para que un astro agonizante fuera capaz de soportar su propia gravedad.
Chandra sabía que toda gigante roja, es decir, toda estrella en vías de extinción, tiene una enana blanca en su núcleo central, que absorbe continuamente la materia externa del astro. Cuando se consume el combustible, la gigante se enfría, se contrae y al final solo queda de ella este núcleo parásito, de densidad extremadamente alta. Este será, como ya hemos dicho, el destino de nuestro Sol. Pero el joven indio descubrió que no todas las estrellas están abocadas a la misma muerte. Algunas perecerán de forma mucho más violenta. Su sino está determinado por lo que se conoce como el límite de Chandrasekhar, es decir, el máximo valor posible para la masa de una enana blanca. Superado este valor, que resultó ser 1,5 veces la masa de nuestro Sol, la enana blanca se colapsa hacia adentro, su densidad se multiplica y, como resultado de ello, sufre una violentísima transformación.
Mi pregunta inmediata fue: ¿y luego qué? ¿Qué sucede con el núcleo que aún se sigue contrayendo? ¿Se colapsará hasta alcanzar una densidad infinita? Me aventuré a sugerir que efectivamente sería así. Y al llegar a Cambridge, se lo comuniqué a Arthur Eddington, quien por aquel entonces era el astrofísico más prestigioso de Inglaterra y también el encargado de dirigir mi tesis doctoral. Confiaba en causarle una buena impresión, pero ocurrió justamente lo contrario. Se opuso frontalmente a mi teoría y prácticamente toda la comunidad científica se alió con él. Nadie, ni el mismo Einstein, estaba dispuesto a aceptar que una estrella pudiera colapsarse y convertirse en un punto, que llegara a encogerse hasta que de ella no quedara más que un campo gravitatorio del que nada, ni siquiera la luz, pudiera escapar.
Chandra, en realidad, había atisbado ya, sin saberlo, la existencia hipotética de los agujeros negros. Pero fue tanta la hostilidad de sus colegas que no tuvo valor para seguir adelante. Desanimado ante aquel desdén, dejó la teoría a medio concluir y centró su atención en otras preocupaciones. En aquellos tiempos agitados propios de la Segunda Guerra Mundial, su mayor dilema era cómo detener la ola de violencia que se extendía por Europa. Una vorágine de odio que, paradójicamente, se había desatado mientras en su propio país, en la India, un hombre de modales suaves estaba dando al mundo una lección magistral.
Mi corazón estaba con Gandhi, pero la razón me hizo comprender que en aquellos momentos la prioridad era sujetar a Hitler. Por eso puse mis conocimientos a disposición de la tecnología militar norteamericana y, terminada la contienda, emigré a los Estados Unidos. Antes hice una breve escala en la India para casarme con Lalita, mi novia de la infancia, y sé bien que aquel viaje sembró falsas ilusiones entre los miembros de mi familia. Esperaban verme establecido en mi propio país e hicieron lo imposible por retenerme. Pero yo ya había tomado una decisión. Había aceptado un puesto en la Universidad de Chicago, una institución a la que he sido fiel durante casi 50 años y donde he intentado ser, por encima de todo, un buen profesor.
Pero lo cierto es que Chandra fue mucho más que eso. Al poco de llegar a Chicago, se hizo cargo de una oscura publicación editada por el Departamento de Astrofísica de la Universidad. Y gracias a él, el Astrophysical Journal es hoy la revista especializada de mayor prestigio mundial en su campo. Dedicó muchas energías a su trabajo como editor, pero nunca descuidó las responsabilidades de la docencia ni abandonó la investigación. Ocupó los últimos años de su vida intentando traducir la obra de Newton a la matemática moderna, pero la muerte le sorprendió antes de que pudiera terminarla. Y ese día, el 22 de agosto de 1995, la centralita de la Universidad de Chicago también se bloqueó. Todo el mundo quería expresar su duelo por la pérdida de un hombre que intuyó, mucho antes que otros, lo que puede ocurrir en el universo cuando desaparece bruscamente una estrella.
Ciencias.com les ha ofrecido la vida de Subramanian Chandrasekhar, un capítulo más de Ciencia y Genios. Ciencia para Escuchar les ofrece un conjunto de podcasts de divulgación científica. Ciencia y Genios, Hablando con Científicos, Ulises y la ciencia nuestra de cada día y Zoo de Fósiles. En nuestra página web, ciencias.com, encontrarán todos los podcasts e información adicional. Dependemos de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos, visite nuestra página web. Y si le agrada nuestro trabajo, ayúdenos a divulgar la ciencia. Ciencias.com. Ciencia para escuchar. Ulises y la ciencia. Un espacio de ciencias.com para la divulgación del conocimiento científico. Los viajes interestelares tripulados, como todos sabemos, son solo posibles con la imaginación. Y nuestro amigo Ulises cuenta con una fuente inagotable de ese preciado combustible. Hoy nos invita a subir a su nave interestelar para ver de cerca uno de los objetos más asombrosos del cosmos. Un agujero negro. No es un objetivo fácil de alcanzar, por ello les sugerimos que visiten nuestra página web, ciencias.com, para obtener datos adicionales del viaje. Pónganse cómodos, crucen los dedos y estén preparados para cualquier eventualidad.
Vagando por los confines del universo, el crucero estelar, la Grulla Octogenaria, se acerca a uno de los objetos más exóticos y desconocidos del cosmos, el agujero negro. Al frente de la nave, el audaz comandante Ulises y su tripulación de valientes guía con pulso seguro a un puñado de amantes de la ciencia hasta su oscuro destino.
Señoras y señores pasajeros, dentro de breves momentos se procederá a realizar las maniobras de acercamiento al agujero negro. Les rogamos que apaguen sus cigarrillos, mantengan abrochados sus cinturones y pongan el asiento en posición vertical hasta que se apaguen los indicadores luminosos. Muchas gracias.
Señoras, señores, les habla el comandante Ulises. Les ruego que disculpen la brusquedad de las maniobras. No se preocupen, todo está controlado. Mientras alcanzamos la órbita correcta, permítanme darles alguna idea de lo que nos vamos a encontrar. Un agujero negro es un cuerpo que tiene masa, como le ocurre a la Luna, a la Tierra, a nosotros o a cualquiera de los objetos que nos rodean. Y como todos ustedes saben, las masas se atraen. Cuanto mayor sea una masa y más cerca estemos de ella, mayor será su atracción. Algo que sea pequeño, una mosca, por ejemplo, nos atrae muy poco. En cambio, la Tierra nos atrae mucho más. Una demostración de la magnitud de la gravedad terrestre la obtenemos al lanzar una piedra al aire. Esta se eleva y luego cae. Si la lanzamos con más fuerza, subirá más alto, pero caerá de todas formas. Para que la piedra escape de la gravedad terrestre, tendríamos que comunicarle una velocidad extraordinaria, más de 11 kilómetros por segundo. Una proeza que solo podemos conseguir con los cohetes espaciales o con naves imaginarias como la nuestra. A la velocidad necesaria para escapar de las garras gravitatorias de un cuerpo se le denomina velocidad de escape. En un asteroide del tamaño de una montaña, la velocidad necesaria es tan pequeña que una piedra lanzada con nuestras simples fuerzas puede abandonarlo para siempre. Pero sobre la superficie del Sol necesitaríamos lanzar el proyectil a más de 600 kilómetros por segundo. Para conseguirlo. Claro que si la masa del Sol estuviera más comprimida, su superficie quedaría más cerca del centro y la velocidad de escape necesaria sería mucho mayor. Si esa compresión llegara a tal punto que toda su masa ocupara una pequeña bola de menos de 3 kilómetros de diámetro, su gravedad sería tan fuerte que necesitaríamos una velocidad superior a la de la luz para escapar. Es decir, más de 300.000 kilómetros por segundo. pero en ese caso, ni siquiera la misma luz escaparía. Eso ocurre en un agujero negro. El descubrimiento de los agujeros negros es, como tantas otras cosas en la ciencia, puramente teórico. Analizando la evolución de las estrellas con las ecuaciones de la teoría general de la relatividad, se puede llegar muy lejos. Así fue como se descubrió que las estrellas, cuya masa supera un cierto valor, terminan su vida contrayéndose hasta formar un cuerpo de dimensiones muy pequeñas denominado estrella de neutrones. Algunos de estos cuerpos ya han sido identificados en el universo. Pero la evolución, al menos teóricamente, no acaba ahí. Hay un paso más, una solución en la que una estrella de neutrones con una masa superior a 2 veces y media la del Sol se contrae de nuevo y se convierte en un objeto tan denso que apenas sería un punto, una singularidad matemática capaz de perturbar de forma increíble el espacio y el tiempo. Un agujero negro. Suena extraño, ya lo sé. Por eso hemos hecho este viaje. Ah, ya ha terminado la maniobra de aproximación de nuestra nave. Ajá. Ahí lo tenemos. Hemos elegido un agujero negro muy grande con la masa de 1 millón de soles. Se cree que hay uno así en el centro de nuestra galaxia. Tranquilos, tranquilos. Para observarlo sin peligro, hemos escogido una órbita convenientemente alejada. Si se desabrochan los cinturones, observarán que flotan ingrávidos, como lo haría cualquier astronauta que circundara la Tierra. A esta distancia no hay diferencias notables. Si miramos con los telescopios de a bordo, veremos que giramos en órbita alrededor de una superficie esférica negra y estática. No es una superficie sólida, sino un límite a partir del cual nada de lo que hay dentro puede escapar. La luz despedida por cualquier objeto de su interior no lo atraviesa y, por lo tanto, no nos llega. A esta superficie intangible se le denomina horizonte de sucesos, porque a partir de ahí lo que suceda no puede ser observado.
Mi comandante, ¿por qué nos acercamos un poquito más a echar una ojeadita?
Porque no volveríamos. Si uno de nosotros tuviera la desgracia de caer en el agujero negro, su vida no duraría mucho. O sí, depende de cómo se mire. Voy a explicar este contrasentido. Supongamos que un temerario astronauta cae con su nave desde una distancia 10 veces superior al radio del horizonte de sucesos, que en el agujero negro que observamos es una esfera de unos 3 millones de kilómetros de radio. Por supuesto, lo que vería ese desdichado solo son especulaciones teóricas, porque nadie que entre ahí puede regresar a contarlo. De todas formas, hagamos un esfuerzo de imaginación. El astronauta comenzaría a caer a velocidad creciente. En 8 minutos alcanzaría la superficie negra. Al atravesarla no percibiría un cambio notable. Seguiría cayendo, continuaría viendo las estrellas porque la luz no puede salir, pero sí puede entrar. Eso sí, la imagen del universo exterior estaría totalmente distorsionada. Se iría concentrando como si entrara en un túnel porque la gravedad curvaría los rayos de luz. Si al caer tuviera los pies más cerca del centro del agujero, como la atracción gravitatoria es mayor cuanto más cerca se está de él, sentiría cómo sus pies son atraídos con más fuerza que su cabeza. Esa diferencia crecería tanto que lo estiraría como un chicle. En pocos segundos, el astronauta y su nave serían destrozados y sus átomos dispersados antes de ser engullido por el centro del agujero. Pero lo más curioso es que nosotros, desde nuestra segura posición en órbita, veríamos una historia radicalmente distinta. Ante nuestros ojos, el desafortunado astronauta se iría acercando cada vez más despacio hacia la superficie negra del horizonte de sucesos. Cuanto más tiempo estuviéramos observándolo, más lento se desplazaría. No solo su nave parecería reducir la velocidad, sino que los movimientos del propio astronauta parecerían producirse a cámara lenta. Si pudiéramos observar los latidos de su corazón, veríamos cómo el ritmo se iba haciendo más pausado. Cada vez transcurriría más tiempo entre latido y latido. Y lo mismo ocurriría con todas sus constantes vitales. Sería como si el tiempo se fuera parando para él. A medida que avanzara hacia el horizonte de sucesos, su luz se iría haciendo primero más y más roja. Después, las ondas procedentes de él pasarían al infrarrojo y dejaría de ser visible. Si dispusiéramos de instrumentos adecuados para seguir observándolo, veríamos cómo su caída se hace infinitamente lenta, tanto que aunque esperáramos toda nuestra vida, jamás lo veríamos cruzar la superficie del horizonte de sucesos. Ambas historias son igualmente reales, por muy extraño que parezca. Ese es el legado de la teoría general de la relatividad. El espacio y el tiempo son relativos. Pongamos un ejemplo más. Imaginemos que un aguerrido miembro de nuestra tripulación decide salir disparado en una nave pequeña y darse una vuelta por las cercanías de la superficie del agujero negro. Por supuesto, no debe cruzarla porque, de lo contrario, no podría volver jamás. A medida que se alejara de nosotros, veríamos cómo sus ritmos vitales iban haciéndose más lentos y su luz más roja. El movimiento sería tan lento que pasarían días, incluso años, antes de que le viéramos encender los cohetes a toda potencia para poner rumbo de regreso hacia la nave nodriza, la nuestra. Durante el regreso, igualmente lento para nosotros, sus ritmos vitales se irían acelerando hasta alcanzar la secuencia normal en el momento del reencuentro. Para nosotros, el viaje habrá sido tanto más prolongado en el tiempo cuanto más cerca haya estado nuestro valiente explorador de la superficie del agujero. En cambio, para él, el viaje habrá sido muy distinto. Su corazón habrá latido a ritmo normal en todo momento y no habrá notado nada especial salvo los acelerones y frenazos de su nave. Para él, el viaje apenas habría durado unas horas. Cuando el apuesto y joven tripulante entrara de nuevo en la nave nodriza, nos encontraría envejecidos y malhumorados por los largos años de espera, ansiosos por volver a casa, al lejano planeta Tierra.
Señoras y señores pasajeros, después de 50 años de espera para recuperar a nuestro compañero de tripulación, regresamos a la Tierra. Le rogamos que se abrochen los cinturones, pongan el asiento en posición vertical y se tomen sus medicinas. En nombre de la tripulación y del achacoso comandante Ulises, les damos las gracias por su compañía. Cuídense.
Han escuchado ustedes Ulises y la ciencia. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.
Waiting.